los verdaderos protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros Ángela Robledo, quien fuera candidata a la vicepresidencia de Gustavo Petro, compañera de fórmula de Gustavo Petro. Doctora Ángela María, gracias como siempre por estar en esta mesa.
Bueno, Juan Carlos, muy buenas noches para ti, para todas y todos los oyentes de Voces RCN y para quienes me acompañan en el panel en el día de hoy.
Y aquí en el panel también está Gabriel Silva Luján, que es columnista del diario El Tiempo, ha sido ministro de Estado y embajador en Washington. Doctor Silva, bienvenido.
Juan Carlos, muchas gracias. Un saludo a todos los colegas del panel, gente muy experta y capacitada en los temas que nos propusiste.
Pues uno de esos expertos es Rafael Nieto, quien ha sido viceministro y que además es columnista y analista político. Doctor Nieto, gracias por acompañarnos.
Juan Carlos, para usted, para mis compañeros de panel y para todos los oyentes de Voces RCN, muy buenas noches.
Y nuestro otro invitado es el periodista, el director de Noticias RCN del fin de semana, Ricardo Galán. Ricardo, bienvenido como siempre a esta mesa.
Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los compañeros del panel y los oyentes en donde quiera que estén.
Hubo elecciones regionales y municipales ayer en Colombia y hay algunas conclusiones que han sacado los medios de comunicación y los analistas. Una de ellas, por ejemplo, el voto independiente, el giro sobre todo hacia el centro, incluso hacia la centroizquierda en algunas ciudades. En Bogotá ha ganado Claudia López, ha derrotado a Carlos Fernando Galán. En Medellín, Daniel Quintero Calle, un candidato independiente, le ha ganado al candidato del uribismo, Alfredo Ramos. En Cali, la tercera ciudad de Colombia, ha ganado Jorge Iván Ospina, apoyado por la Alianza Verde, ha derrotado a Roberto Ortiz, el Chonto Ortiz, y a Alejandro Eder. Y ha habido, por supuesto, votaciones en las gobernaciones, en los consejos municipales y demás. Hay muchos artículos que dicen que Colombia ha girado al centro, que Colombia se ha alejado de los extremos. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, Claudia López estuvo de primera, Carlos Fernando Galán de segunda, pero los otros dos candidatos, Holman Morris, quedó en el tercer puesto y era el más escorado a la izquierda, y Miguel Uribe Turbay, que era el que estaba más a la derecha, quedó de último entre los cuatro. ¿Es eso verdad? ¿Cuál es la principal conclusión que uno puede sacar de este nuevo dibujo, de este nuevo mapa electoral que tiene Colombia desde ayer? Gabriel Silva.
Gracias, Juan Carlos. Arriesgaría tres breves conclusiones sobre el tema. Primero, que la tesis de que este sistema está podrido, que está acabado, que la democracia colombiana no funciona, es totalmente falsa. Esta democracia se comportó con una altísima participación histórica y además con un impacto del voto de opinión que no se veía hace muchísimo tiempo. Lo que pasó en Barranquilla, por ejemplo, del voto en blanco, que uno no se imaginaría algo así en la costa atlántica, y cosas por el estilo que vamos a analizar a lo largo del programa. La segunda conclusión protuberante es que las extremas perdieron. Aquí no se trata de decir que el uribismo perdió o el otro perdió. Las colas de la curva quedaron realmente en lo que corresponde, alrededor del 10%, y el grueso del país se ubicó en torno a un eje, que usted, como usted lo menciona, que es centro y centro-izquierda, y eso anuncia una tendencia importante hacia el futuro, que también será motivo de debate. Y finalmente, diría que los cambios urbanos van a determinar de manera evidente una política donde el camonalismo, el clientelismo, la compra de votos es cada día más marginal, a pesar de que sea escandaloso.
¿Coincide con ese punto de vista, Rafael Nieto?
A ver, yo creo que hay que tener cuidado en hacer proyecciones a 3 años de los resultados de las elecciones de hoy.
No hice eso, digo que va a haber impacto.
Lo que uno ve, puede ver, por ejemplo, en las elecciones del 2018, que es lo que tiene atrás, es que quien detentaba el grueso del poder regional en forma claramente mayoritaria, que era Cambio Radical con Germán Vargas, fracasa estruendosamente en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Y quien no tenía ningún poder regional, que era el Centro Democrático, no contaba sino con una gobernación, Casanare, gana las elecciones. Lo que trato de decir es, no es posible hacer las predicciones sobre las elecciones presidenciales con base en las elecciones territoriales. Lo que sí es influenciado claramente por el poder regional, es el Congreso. Ahí sí puede uno hacer un ejercicio claro de correlación. Y eso se prueba, por ejemplo, en que Cambio Radical es la segunda fuerza en el Congreso, muy cerca del Centro Democrático, y ahí la relación con el poder regional que detentaba en su momento sí influye de manera directa. Es decir, lo que trato de resaltar es que es verdad que las elecciones regionales impactan las elecciones parlamentarias de manera directa, pero tengo francamente una duda de fondo para poder sostener que impacta las elecciones presidenciales. Me parece que la historia de Colombia muestra que no es verdad, que así no es, que no es cierto.
¿Pero giró el país al centro en las regionales de allá?
No me atrevería a decir tampoco eso. Yo creo que depende el criterio que uno quiera usar. Por ejemplo, en las gobernaciones, uno encuentra departamentos en los cuales los gobernadores actuales eligen a sus sucesores. En el Valle de Ilian eligió a Clara Luz Roldán. En Cundinamarca, Rey eligió a Nicolás García. En Atlántico, los Char eligen a Pumarejo. En Boyacá, Amaya elige a Barragán. Pero hay otras zonas donde eso no ocurre. Me atrevo a decir, para hablar de un caso nuestro, en Casanare el gobernador elige al próximo gobernador. En otras zonas del país eso es menos claro. En Nariño perdieron. Hay unas zonas en que eso ocurre y otras no. Me parece que hay que mirar con cuidado departamento por departamento. Lo que sí es verdad es que en las ciudades capitales se está dando un fenómeno de voto de opinión independiente, fluctuante, difícil de identificar, que genera incertidumbre en los resultados y que se mueve en un sentido o en otro. Déjeme rematar mi comentario con una afirmación. Uno podría sostener también que las elecciones presidenciales influyen sobre las elecciones territoriales. Y la prueba de que eso no necesariamente es así es el resultado del Centro Democrático en estas elecciones, apenas 14 meses después. Hombre, la política, voy a usar una expresión muy manida, pero que es en este caso descriptiva, lo que quiero decir, es ciertamente dinámica. 3 años son una barbaridad en política. Hacer proyecciones a 2022 con base en lo que está pasando ahora me parece claramente inadecuado.
Ángela Robledo, ¿se alejó Colombia de los extremos?
Pues yo creo que si uno mira, depende de qué se llama extremos, porque es que aquí el extremo de la izquierda era la subversión, era la guerrilla. Lo demás, lo que creo que si uno mira con detenimiento los programas, porque como he estado con tiempo para hacerlo, de Medellín, de Cali, de Bogotá, de Villavicencio, de Manizales, son programas en los cuales ganaron candidatos, y en el caso de Bogotá una candidata con una agenda social muy fuerte. Entonces creo que ahí hablar de la defensa de lo público, que está claramente, por ejemplo, en el programa de Daniel y de Claudia, son temas que en su momento, desde esto que hemos llamado la política de la vida, o incluso la misma izquierda, ha sido importante. Entonces yo creo que es un centro que tiende a la izquierda. Creo que eso fue fundamental. Coincido con lo que han dicho Gabriel y Rafael, el voto ciudadano en las grandes ciudades fue muy importante. Y yo creo que ese esfuerzo que hicimos de convergencia, que empezó desde noviembre del año pasado, con lo que llamamos los liberales rebeldes, el Polo, los Verdes, Colombia Humana, la UP, si bien no se logró consolidar en muchos lugares, sí vimos un esfuerzo de coaliciones y de alianzas importantes. Entonces creo que tenemos un panorama muy, muy refrescante para el país. Y también hay un mensaje que es claro, y es que muchos de estos candidatos y candidatas ganaron y tienen un punto sobre la paz territorial, que me parece que es muy importante, que es muy importante. Lo tiene Bogotá, lo tiene Medellín, lo tiene Cali de manera contundente, lo tiene Villavicencio, lo tiene Cúcuta, y creo que este es un momento de oxígeno para la paz. Y yo sí creo, Rafael, que aquí sí hay un claro mensaje para el Centro Democrático y para el presidente Iván Duque. Es una presidencia sin orientación, sin foco. Creo que aquí hay un voto de castigo. Creo que aquí hay una sanción a una... Ustedes llevan un año y pico, pero es un presidente ausente. es un presidente que ayer volvió a llamar a un pacto nacional, y yo no entiendo qué quiere decir un pacto nacional, lo ha hecho como 4 o 5 veces y no lo ha podido consolidar. Claro. Y él habla de un pacto nacional que no tiene en cuenta las fuerzas de la oposición democráticas en este país. Ojalá lo entienda el presidente Duque, porque le va a tocar gobernar en los territorios con una serie de líderes y lideresas que creen en la paz y que creen en la paz territorial.
Ricardo Galán.
Yo creo que en todos estos años de periodismo yo no había visto unas elecciones tan libres como las de ayer. ¿A qué me refiero con elecciones libres? La gente votó por lo que le dio la gana. Contra los partidos políticos, contra los caciques regionales, y aprovechó en ciudades que tienen una cultura política un poquito más desarrollada para mandar señales, y señales muy fuertes. Creo que lo de ayer fue una revolución por los votos, que le va a quitar mucha legitimidad a la violencia con la que están pretendiendo buscar los cambios en las calles. ¿Por qué? Porque, y como dice Gabriel, la democracia demostró ayer que está más fuerte que nunca en Colombia, que todos los matices, todos los colores tuvieron su espacio, consiguieron sus votos y lograron unos más, otros menos, unos puestos, unas porciones del poder. Mire que en RCN Televisión intentamos hacer el mapa del poder y al final concluimos que no era posible hacerlo porque no había colores suficientes, ni cómo definir los colores en el caso de las coaliciones y los movimientos ciudadanos y la persona que se escribió por su nombre y firma, sino que era tan complicado que desistimos de jugárnosla por un mapa de poder, porque es muy complejo. Aún hoy, diría yo, es difícil saber quién ganó y quién perdió, porque falta mirar cómo quedaron los consejos y las asambleas. No se nos olvide que la cifra repartidora en estas elecciones va a cambiar dependiendo de lo que decidan los segundos en la elección de gobernadores y alcaldes. Eso puede cambiar las cosas de un día, en 24 horas. Hoy tienen 24 horas para decidir, y mañana, cuando se reparta la porción de poder en consejos y asambleas, de pronto las cosas son diferentes, y entonces habrá unos que dirán, ahora tenemos más concejales y diputados que antes, y en fin, es muy complejo el tema. Así que me parece que hay que destacar los movimientos ciudadanos, las coaliciones, y ¿sabe qué, Juan Carlos? Las propuestas y las señales que mandaron. Mire, es que en Bogotá no es de poca monta. Los dos primeros candidatos son de centro, o así se presentaron. Los dos por primera vez logran más de 1 billón de votos en Bogotá, que sumados a los otros dos candidatos dan 3 millones de 5 posibles. Es decir, aquí hubo más votos en esta elección que en las elecciones anteriores, y por encima de la mitad más uno. Eso hay que mirar. ¿Y a quién eligieron? A una mujer de la comunidad LGTBI, a la que además le dieron bancada suficiente para poder negociar y tener pulso en el Consejo. La señal es muy fuerte, y tal vez más fuerte Medellín. Muchachito de 32 años, solo con su esposa, empiezan una campaña contra el notablato antioqueño. Y cuando digo notablato, es los políticos y los empresarios, y los derrotó a todos, y al gobierno en ejercicio. Ahí hay una señal grande, en una ciudad que llevaba 30 o 40 años, Gabriel, alternando el poder. Un día eran los liberales, otro día los conservadores, y así cada 4 años. Un día la gobernación era...
Pero Fajardo era una especie de outsider en un momento dado, ¿no?
En algún momento dado. Pero me parece que hay unas señales muy fuertes. Lo de Cartagena es muy fuerte, una ciudad que en 4 años tuvo 9 alcaldes, y termina ganando un líder social que apunta tutelas, hace que trata de defender a su ciudad.
Yo coincido plenamente con lo que está diciendo Ricardo. Yo creo que es una derrota también a la violencia, y por lo tanto es un voto a favor de la paz y la convivencia. Yo creo que por ejemplo, que las campañas que se vieron en muchas regiones del país fueron campañas que no tienen nada que ver con la que se vivió en el pasado, cuando la polarización comandaba la acción política. Creo que hay un nuevo estilo, incluso entre enemigos muy feroces y muy difíciles y muy beligerantes, pero la actitud que se vio en la campaña promete, ayuda a pensar en que las que vengan y las que vienen sean, ojalá, de este tenor. Pero yo también quisiera señalar que me sorprende muchísimo encontrar hoy a muchos uribistas recalcitrantes, de esos que son muy fuertes, diciendo que Duque tiene la culpa. Yo quisiera hablar de eso un momento. Duque no tiene la culpa. Duque tiene un problema muy complicado, y es que no ha tenido una agenda porque tiene una actitud y un talante pluralista que está encarcelado y amarrado de una manera muy fuerte por su dependencia del uribismo. Hoy el gran ganador es Duque, porque quedó liberado. Tiene la legitimidad perfecta para hacer ese pacto nacional que estaba mencionando Ángela, para hacer unas coaliciones y modificar su estilo de gobierno con una convergencia a la cual estoy seguro todos los ganadores se prestarían de manera muy generosa, porque eso es lo que está buscando el país.
Si hablamos de Duque, está en el peor de los mundos, ¿no? Porque el Centro Democrático, ese sector radical, lo está condenando y le está echando la culpa. ¿De qué le está echando la culpa? De no haberse metido en las elecciones, de haber dejado que la gente vote en libertad, de no usar el poder del gobierno para influir en unos resultados. Y eso se lo van a cobrar en el Congreso.
Pero ese era su deber y lo cumplió a cabalidad.
Pero no era la costumbre.
No era la costumbre.
En Colombia no era la costumbre.
Bueno, ya regresamos para hablar de...